Hola, yo soy la doctora Laura Nassi, oncóloga integrativa y astróloga. Te doy la bienvenida a este podcast Vida Consciente. Espero que encuentres en estos episodios claves para vivir una vida más saludable, más consciente y más feliz. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Pedí consejo a tu médico para cualquier condición médica. Te agradezco que compartas estos podcasts con aquellos que creas que pueda interesarles y ayudarles. Para más información, puedes encontrarme en las redes sociales como Doctora Laura Nassi, en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Espero verte allí. Bienvenidos a todos. Y hoy quería hablarles, continuando con esta lunación que empezó en Géminis hace un par de semanas y exaltada, digamos, por otros acontecimientos astronómicos y astrológicos de estos días. Tuvimos el 21, tuvimos el solsticio, que para nosotros es el solsticio de invierno acá en el hemisferio sur, y para el hemisferio norte es el solsticio de verano. Y que lo que marca es la entrada del sol en ese signo de Cáncer, marcando una nueva estación del año. Comenzó una nueva estación, el invierno o el verano, ¿eh? Entonces, tiene que ver con eso, con un inicio de algo nuevo. Y quizás podemos empezar a ver esa energía, ¿no? Lo canceriano trae la conexión con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Quizás algunos estén hasta más sensibles estos días. Y todo esto ocurre en la misma lunación, que empezó en Géminis hace 2 semanas. O sea que vieron que en astrología no es un solo factor o una sola, digamos, ciclo que está sucediendo, sino que son círculos concéntricos de energías que se complementan y se complejizan. Entonces, por un lado, estamos en la lunación de Géminis y viviendo esta nueva entrada del Sol al signo de Cáncer, y por otro lado tuvimos la luna llena en Capricornio, ¿no? Entonces es como si fuese una sinfonía, ¿no? Entonces empiezan a sonar los violines y después entran, no sé, entran los de viento, y después entra el trombón, ¿no? Entonces es como, y todo eso forma una gran melodía, una gran sinfonía. Entonces es lo mismo, no podemos separar las energías de toda una lunación en Géminis con que el sol haya entrado en Cáncer, la luna en Capricornio. Son energías que se van superponiendo. Y volviendo, y eso, un poco lo que nos demuestra, a mí lo que me enseñó la astrología es justamente la capacidad de poder empezar a percibir la vida, el mundo, lo que atravesamos desde una perspectiva más compleja, poder entender que simultáneamente están sucediendo todas estas cosas y son todas estas energías que nos atraviesan y que con las que resonamos y en simultáneo, no es una cosa después de otra. Y así son nuestras vidas, ¿no? En simultáneo podemos estar tristes y contentos a la vez, ¿no? Podemos estar tristes por alguna situación dolorosa que nos esté tocando vivir, y frustrados por todas las limitaciones que estamos sufriendo, y a la vez estar satisfechos, contentos, porque dentro de todo, bueno, la vengo, digamos, vengo atravesando con conciencia, vengo tratando de dar lo mejor de mí. Entonces son sentimientos encontrados, ¿no? Y bueno, justamente Géminis, hablamos de Géminis porque es la lunación de Géminis, y quería traer a colación, bueno, esto de Géminis, que son los gemelos, los dos hermanos, ¿no? Y es muy interesante porque el signo de Géminis se asocia con el mito de Castor y Pollux, que eran dos gemelos, ¿no? Que si ustedes los googlean van a ver que Castor y Pollux son dos hermanos que muchas veces están representados como con sus caballos, cada uno con su caballo, pero parados cada uno al lado de su caballo, no montando, sino parados al lado del caballo. Y una de las significaciones que podemos inferir de este mito es justamente que nosotros como seres humanos tenemos una parte mucho más animal, una parte más intuitiva, más pasional, más esa que cuando dicen, uy, sentí que era por acá, tuve esa intuición, esa es nuestra parte más animal, ¿no? La más intuitiva. Y por otro lado tenemos nuestra parte más mental, más racional, y también tenemos la posibilidad de con nuestra mente poder observar nuestras emociones y poder observar nuestras reacciones, nuestras actitudes, como poder tomar autoconciencia de cómo estamos viviendo. Y eso es una capacidad que tenemos los humanos, que no lo tienen otros, digamos, animales en el planeta, poder tomar conciencia, autoconciencia de nosotros mismos. Entonces tenemos esa capacidad como Castor y Pollux de estar parados al lado de nuestra parte animal y observar, uy, mirá cómo me brotó una bronca o me tomó la angustia, ¿no? Y podemos observarlo, podemos desarrollar ese observador y podemos así ir tomando conciencia de cómo estamos, de cómo vivimos y podemos ir haciendo ciertos cambios, digamos, en la forma en que reaccionamos o respondemos en la vida. Pero lo interesante es que el signo complementario a Géminis es justamente Sagitario. Y en Sagitario, el símbolo de Sagitario es un hombre montado a caballo o un centauro, mitad hombre, mitad caballo, en el sentido de que ahí la parte animal y la parte más humana están fusionadas. ¿Y qué es lo que nos viene a decir? Que justamente es un ser que siente, ¿no? Y se abre, digamos, a las sensaciones, a esa inteligencia del cuerpo, esa inteligencia de la intuición, del instinto, y que deja que esa energía lo alimente para seguir en dirección a donde vaya. No es que se disocia, digamos, de su parte animal y trate de reprimir, por ejemplo, sus broncas o sus pasiones, sino que utiliza la energía de esas pasiones para cabalgar en dirección hacia donde va. Y un poco la propuesta es esto, ¿no? Tenemos la capacidad de poder observarnos cómo estamos viviendo, qué es lo que nos hace encender, digamos, ciertas emociones que nos toman, como puede ser la bronca, la angustia, pero también tenemos la capacidad y tenemos la capacidad también de reflexionar, ¿no? ¿Qué información me trae? Por ejemplo, el miedo, ¿no? Cuando yo siento miedo es una sensación visceral, ¿no? Y la siento, hay una parte corporal del miedo, porque lo siento en el cuerpo. Y bueno, el miedo tiene digamos, un rol, nos viene a decir que seguramente hay algo que me podría poner en peligro y digamos que la función del miedo es que yo me ponga en alerta y tome alguna acción para protegerme, ¿no? Por si realmente estoy en una situación de peligro. El problema, como hemos dicho en estos encuentros anteriores, es que cuando la alarma del miedo se activa todo el tiempo, no solo cuando hay un peligro, sino todo el tiempo, ¿no? Eso ya es digamos, un funcionamiento patológico, un funcionamiento anormal. Pero podemos observar, por ejemplo, las situaciones que nos dan miedo, las situaciones que nos despiertan una bronca, una angustia, y entonces podemos aprender, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, de si son reacciones normales o estoy demasiado sensible o quedé demasiado traumada por situaciones anteriores y estoy reaccionando de sobremanera frente a una situación. Y eso nos da esta capacidad mental que tenemos de poder observar y poder analizar qué es lo que está sucediendo. Pero después la idea es que vivamos, ¿no? Desde nuestro cuerpo, que podamos encarnar esa energía y poder encauzarla hacia una dirección, hacia donde quiero que me lleve, ¿no? Hacia donde quiero ir. No vivir escindidos del cuerpo, sino justamente montados en ese caballo, en nuestra parte animal, y cabalgando juntos con nuestros instintos, con nuestra intuición. Entonces, Géminis nos trae una parte más, digamos, la capacidad de mirar desde afuera, de tomar distancia, de analizar, pero sabemos que lo que nos complementa es justamente poder vivir conectados con ese instinto animal. Y yo muchas veces veo que hay gente que se enferma porque está como muy, muy separada, ¿no? Muy disociada entre lo que siente, ¿no? Yo sentí que tenía que dejar ese trabajo, pero mi mente me decía que no, solo te faltan 2 años para jubilarte. Y bueno, entonces, ¿qué hice? Me quedé sentadita, ¿no? En ese puesto, sometiendo a mi cuerpo cada día a un ambiente que yo sabía que era tóxico para mí. Ahí hay una gran discrepancia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Entonces, ojo, porque digamos, esas actitudes repetidas a lo largo del tiempo, el cuerpo lo va sintiendo, ¿no? Y lo va, y va sufriendo, ¿no? Entonces, que no nos llame la atención cuando después nos enfermamos, si justamente el cuerpo nos estaba diciendo, no es por ahí. Ahí no me hace bien, ese lugar no es para mí, esa gente, ese tipo de trabajo, no es para mí. Bueno, lo digo como un ejemplo, pero de estos hay muchos, ¿no? Gente que sabe que, bueno, yo sabía que quedarme callada cada vez que la otra persona me agredía no me hacía bien. O sea, que yo sentía unas ganas de poner un límite, de decirles que así yo no, que esto no era para mí, que estaba todo bien, pero que esto no me estaba haciendo bien, pero no lo hacía, ¿no? Porque desde la mente por ahí, bueno, ¿qué dirá? O se ofenderá, o por ahí, por miedo a que el otro reaccione de una manera que no tengo ganas de experimentar. Entonces al final siento algo y termino pensando y haciendo otra cosa. Bueno, eso trae un gran cortocircuito dentro nuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay técnicas, acá Ceci pregunta, bueno, ¿cómo haces para afrontarlo? Bueno, justamente hay técnicas, por ejemplo, de aprender a poner límites sanadores, ¿no? Aprender a decir no, aprender a hacerse respetar, a pedir claramente lo que estoy necesitando. Mira, yo necesito que cuando nos juntemos, no, que necesito que te dirijas de una forma respetuosa, de una forma amorosa hacia mí. Si no, estos encuentros no me hacen bien. También aprender eso, la comunicación no violenta de la que hablamos también, ¿no? Al poder yo sentir mis necesidades y poder expresarlas sin culpar al otro, sino poder pedir lo que siento. Son todas actitudes que nos llevan a una vida más saludable y que si estamos en una situación de diagnóstico necesitamos aprender para poder salir de ese, digamos, de esa situación crítica y poder restablecer otro nivel de salud dentro de nuestro, ¿no? Y eso es con el trabajo diario, así como digamos, con la repetición de esas experiencias nocivas a lo largo del tiempo me fui enfermando, bueno, ahora es la repetición de hábitos saludables lo que me lleva a recuperar la salud. Así que me pareció muy interesante esta imagen, ¿no? Que nos trae este mito de los gemelos, y el complemento que trae el signo opuesto, ¿no? Cómo la astrología nos puede enseñar o ayudar a comprendernos. De una manera desde lo más energético, y energético quiero decir desde cómo pensamos, desde cómo lidiamos con el estrés, desde cómo lidiamos con nuestras emociones, y poder realmente sentirnos como canales, ¿no? Canales entre la tierra y el cielo, bien arraigados a la tierra y abriéndonos a la sabiduría del cielo. Así que bueno, y como cualquier en cualquier, digamos, situación en la vida, los extremos, los polos, no nos traen mucho, no nos hacen bien, ¿no? Entonces, estar todo el tiempo en la cabeza, como decíamos la vez pasada, y estar analizando todas mis emociones y cómo reacciono, todo el tiempo en la cabeza no. Y todo el tiempo dejarme llevar por mis instintos tampoco, como el término medio, ¿no? Ese término medio. Entonces, hoy quería compartir con ustedes una técnica que es muy simple y que tiene que ver justamente con salir del miedo, de lo reactivo, de esas emociones que nos toman y que no podemos ni pensar, ¿no? ¿Vieron? Cuando uno está tomado por una emoción, lo vemos en gente que se junta, por ejemplo, en estadios de fútbol, en recitales, donde hay agresión o violencia, la gente es como tomada por esa agresión, por esa bronca, y ya no puede ni pensar. Y después le preguntas, pero ¿cómo se te ocurrió tirar una botella? Y dice, mira, la verdad no sé, en ese momento no pensé. Bueno, ese es el típico caso cuando nos toma la emoción, ¿no? Nos toma la emoción, quiere decir que lo que se activa es nuestra alarma, que es la amígdala en el cerebro, que es nuestro sistema de alarma en el sistema emocional, y cuando se activa esa alarma, es como el perro que ladra, cuando se activa ya no podemos pensar. Entonces, un ejercicio que es muy simple es justamente llevarnos la mano a la frente y con la otra mano podemos ponerla en la parte posterior de la cabeza, como para nuevamente atraer, digamos, el flujo de energía a nuestra corteza prefrontal, que es esta parte que está detrás de la frente, la parte del cerebro que está detrás de la frente, y con la que podemos tomar distancia de las emociones, poder evaluar qué es lo que está sucediendo, y en vez de dejarnos tomar por una emoción, podemos dar una respuesta, encauzar esa energía y dar una respuesta más saludable. Entonces, cuando tengan miedo, cuando sientan ansiedad a la noche y no puedan dormir, cuando nos agarre la angustia, simplemente y pueden frotar las manos, soltar un poco la energía extra y volver a frotar, y ahí poner una mano sobre la frente, una mano sobre la parte de atrás de la cabeza, y quedarse unos minutos activando, como si fuese activando esa parte anterior del cerebro que nos permite pensar, que nos permite evaluar, y en vez de estar tomados por la emoción, poder dar una respuesta más consciente a lo que está sucediendo. Pruébenlo la próxima vez que sienten que les está agarrando el miedo, una bronca, una frustración, angustia. A veces tienen que quedarse varios minutos, quizás hasta que sientan como que empieza a pulsar, empieza a activarse la circulación y la energía. Por ahí les lleva unos cuantos minutos, así que quédense y fíjense, pruébenlo. Prueben en sus propios cuerpos, prueben con sus propias, digamos, en su propia experiencia. Y a los que les sirva, allá tienen una herramienta más, para poder balancear, que no sea solo que me toman las emociones, sino que pueda activar esta parte del cerebro más sabio y que puede evaluar la situación y usar la energía de esa emoción para encauzarla hacia donde me quiero dirigir. Bueno. Estoy leyendo algunos de los comentarios, a ver, alguien acá que dice, claro, bueno, que la pareja no es demostrativa. Bueno, cada uno tendrá que evaluar, ¿no? En general las parejas, todos los temas de pareja es un tango, es un ida y vuelta. Y sí, es verdad que hay personas más demostrativas y otras que menos. Hoy por hoy, digamos, una de las cosas que necesitamos, digamos, que podemos tener en cuenta es el rol que tienen ciertos animales, animales de compañía que realmente pueden cambiar la energía en un hogar, ¿no? Fíjense si por ahí tener alguna mascota, alguien con quien compartir esa parte más amorosa de uno que a veces uno no sabe cómo encauzarla. Y a veces un otro ser viviente trae otra energía y empieza a circular otra cosa en el ambiente. Así que bueno, es lo que me viene leyendo esto. No digo que sea Patricia lo que necesitas, pero por ahí. Bueno, Elizabeth habla de mucho estrés, de mucha gente tóxica. Bueno, hay que saber lidiar con eso, porque si lo que necesitamos es aprender a poner límites, a hacernos respetar, digamos, porque tampoco podemos cambiar a la gente alrededor ni quienes se acercan a nosotros. Sí podemos elegir cuando podemos elegir, pero a veces nos metemos en un colectivo y no podemos elegir quién está alrededor, ¿no? Y las energías, digamos, de la gente alrededor igual nos van a afectar por más que nos hablen o no nos hablen, o que estemos en comunicación o no. Entonces, de alguna manera, igual estoy como metiendo mi cuerpo en un lugar imagínense como un océano energético. Y eso no vamos a poder controlar siempre el afuera, pero sí aprender a cómo lidiar con eso, cómo protegerme, cómo limpiarme. Y sí, obviamente, que si son relaciones estrechas y que puedo elegir y que donde puedo poner límites, si los límites no funcionan, sobre todo protegerme y por ahí tomar decisiones de alejarme, ¿no? Bueno, alguien habla de tirar tanto de la cuerda. Bueno, eso ya lo hemos mencionado también, ¿no? El tema de por ahí a veces gente tratando de ayudar a otros y siempre están cumpliendo otras demandas y no cuidándose uno mismo, ¿no? Sí, acá alguien menciona estas situaciones que no podemos elegir, como la enfermedad del cáncer. Totalmente, a ver, las situaciones de dolor y de sufrimiento, nadie las elige, digamos. Pero sabemos que dentro de lo que es la vida humana existen, es parte, digamos, de esta vida humana, en que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, a veces más, digamos, es parte de la vida, es parte del ser humano. El tema es cómo lidio con eso, cómo lo enfrento, cómo lo atravieso, cómo busco ayuda, cómo aprendo nuevas herramientas. Bueno. Bueno. Acá comentarios varios, algunos con mucha energía, en Capricornio, otros en Sagitario. Qué lindo que empiecen a conocerse energéticamente. Y también lo que esto permite es conocer a otros. Ahora por ahí entendemos cómo por ahí un sagitariano enseguida siempre es el que dice, bueno, vamos para allá, sigamos adelante, no importa lo que haya, ¿no? Y a veces hasta de optimistas pueden salir disparados, digamos, sin evaluar, ¿no? Y otros geminianos o con luna en Géminis que se quedan siempre en la duda de elegir sí o no, voy o no voy, voy o no voy, y nunca se dejan, digamos, llevar por su instinto. Entonces, podemos empezar a entender por qué otros reaccionan como reaccionan, no tomárselo personal, y por ahí también ofrecer, digamos, el complemento que el otro necesita, ¿no? Por ahí alguno que es más dubitativo, que venga otro y le diga, dale, dale. Vamos, seguime que vamos por buen camino, yo siento que es por acá y bueno, por ahí al otro lo motivás también a que se suba al caballo, ¿no? Como diría. Bueno, alguien que comparte acá, sí, que tienen mascotas y que dan tanto amor. Bueno, alguien preguntaba sobre la meditación. Es muy importante la meditación para poder calmar esa mente y poder desarrollar ese observador y poder ir haciendo cambios conscientes en nuestra vida. Así que búscate la meditación que más te sirva. Yo tengo algunas grabadas en Spotify y en YouTube, pero si esas no te sirven, busca la que te sirva. Y lo importante es que encuentres una que puedas hacer, que te den ganas de hacer y que la hagas todos los días para poder ir calmando esa mente y poder desarrollar tu intuición, y que sea tu intuición la que te va guiando. Bueno. Gracias, Clau. Bueno. Acá alguien pregunta si ese esquema mental, emocional, crea el cáncer. No es un esquema el que crea el cáncer de mama. No hay un factor, digamos, esta es una forma de pensamiento más anterior, ¿no? Como que hay un factor A más B igual C. Y hoy sabemos que el cáncer es multifactorial. En una persona se dan varios factores que hacen que esa persona se debilite su sistema inmune y aparezca una enfermedad como el cáncer u otras. Entonces no hay un esquema mental o emocional que crea el cáncer, sino que nosotros al vivir de cierta manera y poder no y por ahí no lidiar bien con las emociones, creamos un ambiente interno que nos lleva a enfermarnos. Entonces, si hay algún desperfecto en las células, que muchas veces cuando las células se están dividiendo hacen desperfectos, pero para eso tenemos un sistema que repara, repara. Pero cuando vivimos con mucho estrés, el sistema de reparación no funciona. Así que cuando se produce un desperfecto, las células empiezan a crecer sin control y eso es lo que forma un tumor, un cáncer. Entonces tiene mucho que ver con cómo estamos viviendo y qué condiciones le estamos dando a ese sistema inmune para que pueda, y a esos sistemas de reparaciones para que puedan funcionar adecuadamente. Y si vivimos mal, impedimos, digamos, el trabajo. O no permitimos que el sistema inmune nos mantenga defendiéndonos o que los sistemas de reparaciones de ADN reparen las células. Bueno, buscar el propósito de vida, eso es un viaje de toda la vida, ¿eh? Y eso es lo que el camino, digamos, de autoconocimiento, el camino espiritual. Es el que te lleva a conocerte vos más a vos misma y ver qué es lo que te enciende, qué es lo que te da vida, qué es lo que te mantiene vital, feliz, contenta, regocijando. Bueno, por ahí va, por ahí va. Pero para eso necesitamos dedicar tiempo, energía, para hacer nuestras prácticas de meditación, para poder hacer, digamos, nada, escuchar cosas que nos hacen bien, ver algunos videos de cosas que nos hacen bien, como nutrirnos de cosas que nos vayan permitiendo hacer el camino. Muchas veces en compañía de otros, de una terapeuta o de un grupo de trabajo, de autoconocimiento, eso también ayuda mucho. Bueno. Sí, para los que preguntan si esto queda grabado, quedan grabados y los subo a YouTube también en el podcast y en Spotify. Bueno, la fe, acá dice alguien que la fe en muchas personas es, Elsa dice, que es importante, totalmente. La fe, el creer que es posible, el creer que, el saber que no estoy solo, que no estoy sola, que puedo encontrar ayuda, que hay otros que están ahí para asistirme, para apoyarme, eso también es muy importante. Cuando nos sentimos solos nos sentimos desahuciados, ¿eh? Entonces poder contar con otros y también con otros seres que, aunque no estén acá encarnados, que nos pueden ayudar, ¿no? Cada uno tendrá sus creencias y sus creencias y su religión o no, pero seguramente cada uno tenemos, ¿no? Como un angelito de la guarda o algún ser que partió, que sabemos que nos están apoyando desde otro lugar. Entonces, saber que podemos pedir ayuda. Y si no, a los seres de luz, Y podemos siempre intentar pedir ayuda y ver qué sucede. Y vas a ver que muchas veces te vas a sorprender. Bueno, yo quería compartir esto de lo que les compartí de Géminis y Sagitario y dejarlo como reflexión, esto de cuando nos toma la emoción, cuando somos puro, puro parte animal, bueno, convocar a nuestra parte más racional para que pueda ver, observar y evaluar cuál es la mejor respuesta, ¿eh? Ese es el complemento entre Géminis y Sagitario. Así que les dejo con estas reflexiones. Fíjense cómo se montan a su caballo animal y cómo se dejan conducir por sus instintos, por esa fuerza vital que viene de nuestras entrañas. Bueno, espero que estas reflexiones les sirvan para seguir adelante. Les mando un abrazo grande. Espero que tengan un lindo continuación de la semana y nos vemos la semana que viene.